Buenos días, Natures. Hoy os quiero traer un podcast que se basará en una trilogía de plantas de uso tópico empleadas para quemaduras e inflamaciones. La primera planta será la caléndula officinalis, más vulgarmente conocida como caléndula. La parte empleada de esta planta es la flor. Su fitoquímica más relevante es la calendulina y los principios amargos. La caléndula es cicatrizante, antiinflamatoria y antiséptica, usada para heridas, eczemas y quemaduras. Es espasmolítica y además aumenta la producción de bilis, es decir, que es colagoga. También regula el flujo menstrual, se usa para problemas de menstruación. En estudios in vivo han mostrado actividad antiinflamatoria en diferentes modelos experimentales, en inflamaciones inducidas por carragenina, prostaglandina E1, TPA y aceite de crotón, y una acción inhibidora de la infiltración leucocitaria. Los alcoholes titerpénicos inhiben la inflamación tópica inducida por TPA o aceite de crotón en ratón, y tienen una acción citostática frente al carcinoma de Ehlers y el sarcoma 180 en ratón. In vitro se ha encontrado que un extracto acuoso de la flor de caléndula favorece la cicatrización, mediante la estimulación de angiogénesis y la inducción de la deposición de hialuronano. Esta acción está probablemente asociada a la presencia de flavonoides. Los carotenoides poseen también un efecto favorable sobre el proceso de epitelialización, estimulando la progresión del ciclo celular de los fibroblastos. Además, poseen acción fotoprotectora y antioxidante. La actividad cicatrizante de las preparaciones de la flor de caléndula también ha sido demostrada en varias especies animales. Adicionalmente, la administración oral de un extracto etanólico de flor de caléndula ha demostrado su eficacia en la mejora de quemaduras térmicas inducidas en rata. Aumentaron significativamente los indicadores relacionados con la aceleración de la cicatrización de la matriz extracelular, como el contenido en hidroxiprolina y exosamina. Los análisis histopatológicos confirmaron este efecto beneficioso del extracto de flor de caléndula en el tratamiento del daño inducido por quemaduras. Un extracto hidroalcohólico ha mostrado un efecto fotoprotector frente a la radiación UVB, ultravioleta, in vivo, mediante una mejora de la síntesis de colágeno en el tejido conectivo subepidérmico y una acción antioxidante. Distintos preparados de la flor de caléndula han mostrado su actividad antibacteriana, frente al Staphylococcus aureus, Streptococcus fecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Sarcina lutea, antimicótica también, frente a la Candida monosa, antiparasitaria, frente al Trichomonas vaginalis, y antiviral, frente al virus de la gripe y virus herpes simple. Si recordáis, en un podcast anterior, hablando del tomillo y del sello de oro, también tenían una gran actividad antimicótica, también servían para la cándida, pero para la cándida albicans, mientras que la caléndula sirve para la cándida monosa. Y también era antibacteriana y antiviral. El tomillo, por ejemplo, también servía frente al virus de la gripe, al igual que la caléndula. El extracto diclorometánico de las flores de caléndula causa una inhibición dependiente de la dosis y del tiempo de la transcriptasa inversa del VIH1. La actividad antibacteriana parece estar relacionada con la presencia de terpenos oxigenados y flavonoides. Os he hecho un resumen de los estudios que he encontrado, que efectivamente secundan las propiedades o la mayoría de propiedades que os he nombrado acerca de la caléndula. Y es bastante interesante, puesto que el sello de oro tenía alguna propiedad que se parecía también, por ejemplo, antibacteriana y antimicótica, y el tomillo también, antiviral y antimicótica y antiséptica. y antibacteriana por el H. pylori. Es bastante interesante conocer todo esto porque últimamente conozco mucha gente, yo incluido, que a raíz de tomar ciertos químicos durante mucho tiempo y de estropear, sin yo saberlo ni quererlo, la disbiosis intestinal, la macrobiota intestinal, pues ha desarrollado pues cierto desajuste en nuestra flora bacteriana. Tal y como me pasa a mí, que ya me estoy tratando con ciertas plantas y ciertos complementos. Entonces es necesario, o no sé si llega a ser necesario, yo creo que sí, pero estaría interesante saber un poquito más y conocer un poquito más acerca de estas plantas, que es el motivo inicial por las que os las traigo y las expongo y las comparto con vosotros, puesto que a veces, antes de llegar a ese punto, si tomamos, por ejemplo, sello de oro, porque nos viene bien también, y podemos tomarlo perfectamente, no hay contraindicaciones para nuestro caso, tomamos caléndula, o usamos la caléndula y tomamos tomillo, no llegaríamos a desarrollar esa desestabilización de nuestro organismo y de nuestra flora bacteriana. La pararíamos a tiempo. Recordad que la fitoterapia se basa sobre todo en la prevención del padecimiento de ciertos males. Es un 70% preventiva. Que no digo que no sirva para otras cosas. De hecho, por eso os traigo estos podcasts, por eso os traigo estudios que acompañen lo que yo sé de las plantas, para que veáis que todo tiene una base no solamente empírica, sino también científica. La comunidad científica avala todo esto. Y sin extenderme más, pasaré a las indicaciones. Según la SCOP, los preparados de la flor de caléndula están indicados en el tratamiento tópico de inflamaciones de la piel y de las mucosas, como coadyuvante en la cicatrización de heridas pequeñas. También he de decir que la caléndula, yo personalmente, sirve para muchas cosas, pero no siempre. Yo personalmente la utilizaría, por ejemplo, como junto con aloe vera para, por ejemplo, quemaduras solares. También la he utilizado personalmente para épocas de estrés, que no sé por qué me salió algo que no me había aparecido nunca, que es como prurito en la cabeza, un picor de cabeza muy extenso. Tenía toda la cabeza, todo el pelo lleno de... Bueno, la cabeza llena de prurito, de granos pequeños, me escocía, me picaban, y con una semana de aceite de caléndula aplicándomelo, ya está, se acabó. No he vuelto a saber nada más de ese picor, ni del prurito, ni de nada. Pasamos a otra agencia, que es la Agencia Europea de Medicamento, la EMA, que aprueba el uso tradicional de los preparados tópicos de la flor de caléndula para el tratamiento sintomático de las inflamaciones leves de la piel, como quemaduras solares, de la boca, de la garganta y para la cicatrización de heridas menores. Yo personalmente, para la cicatrización de heridas, prefiero la galluva, el Arctostafilo uva ursi, se llama, con guión. Y nada, yo prefiero esa porque además combinada junto con otras, de uso tópico prefiero esa, la verdad es que sí. Y al igual que para inflamaciones, pues depende de lo que sea, si es una tendinitis, una inflamación, pues prefiero, si es algo más de huesos, pues prefiero usar pues el espliego, la mandíbula angustifolia, o arpagofito procumbens, o quizá la consuelda, si es tendinitis, la consuelda, la raíz de consuelda estaría bien también. Pero como siempre os digo, esto, cada especialista, para gustos, colores, y para métodos de trabajo también. La Comisión Europea recoge las siguientes indicaciones. Uso tópico externo. Alteraciones inflamatorias de las mucosas bucofaringeas. Uso externo. Sin la nomenclatura tópico. Uso externo. Heridas, incluso aquellas de difícil cicatrización. Y ulcus curris. Preparaciones y usos. Según la SCOP, la preparación que recomienda es una infusión de aplicación tópica de 1 a 2 gramos por 150 mililitros. La EMA, que ya te explica, te matiza, que puede ser usada esta planta tanto en adolescentes como en adultos, también recomienda una infusión para aplicación tópica como gargarismos o compresas, 1 o 2 gramos de 150 mililitros, de 2 a 4 veces al día. Y la Comisión Europea, salvo otra prescripción, de 1 a 2 gramos por cada taza de agua, 150 mililitros, o de 1 a 2 cucharaditas de 2 a 4 mililitros de tintura por 250-500 mililitros de agua, o en forma de pomada, con una dosis equivalente a de 2 a 5 gramos de droga por cada 100 gramos de pomada. Yo personalmente la podéis tomar en infusión o la podéis tomar vía tópica, en crema o en aceite. Yo para lo del pelo, para el prurito, usé el aceite. Si es algo más inflamatorio o algo más bacteriano, quizá la pomada seguramente venga mejor. También es adecuado utilizar hojas en cataplasmas. Recuerdo que el cataplasma no es aplicarlo directamente a la piel. Un cataplasma es aplicarlo a la piel poniendo de filtro, ¿vale?, una gasa o una venda o algo que haga de filtro, que haga de separador, de mediador de tu piel y la hoja, o lo que vayamos a utilizar, que en este caso son hojas. También se podría utilizar una infusión, un manojo de hierbas en un litro de agua hirviendo. Contraindicaciones y advertencias de esta planta: durante el embarazo y la lactancia, y en personas con alergias a esta planta en concreto. La segunda planta de esta trilogía de plantas de uso tópico para quemaduras e inflamaciones es la manzanilla dulce o chamomila recutita. Las partes empleadas de esta planta son las flores. Su fitoquímica más relevante son cumarinas, flavonoides y taninos. La manzanilla es purgante y carminativa. Se usa para dolor de estómago y espasmos e indigestión, incluido el colon irritable. Es antiespasmódica, contra calambres. Tiene acción febrífuga para fiebre. Es emenagoga para problemas de menstruación. También se le atribuye una acción anticancerígena. Es un sedante del sistema nervioso, se usa en casos de histerias, neuralgia y reuma. Por su acción antihistamínica sirve contra alergias. En uso externo es desinfectante y se aplica en inflamaciones, úlceras, heridas, eczemas, quemaduras, psoriasis, hemorroides. Yo la manzanilla no la uso tanto como otras, a pesar de que tener alergia, porque mis alergias van más focalizadas en los ojos. Y prefiero utilizar, por ejemplo, de manera como alimento, el grosello negro y infusiones o incluso cataplasmas de eufrasia. La eufrasia a mí me va muy bien, tanto en infusiones como en cataplasmas. Cuando hay muchas veces que no tengo tiempo de hacerme cataplasmas porque estoy liado haciendo cosas y trabajando, y uso infusiones. Y las infusiones me van bien igual. También uso hielo para descontracturar un poco los ojos y demás, por los problemas visuales que tengo yo, y infusiones de eufrasia. Pero para las personas que tengan alergias graves y potentes, la manzanilla es una de las mejores plantas que hay contra las alergias. Y es algo, además es la típica infusión que se pide todo el mundo, y nadie sabe para lo que sirve realmente. Que es algo que a mí me hace mucha gracia realmente, porque es como, hoy estoy un poquito malito, hoy un tal, pues hoy en vez de pedirme una Coca-Cola o un cubata, una manzanilla. Y es como, ahora estaría genial que aprendieses todo lo que hace, todas las propiedades que tiene y para todo lo que sirve. Estaría genial también. Y me encanta que poco a poco la gente vaya pidiendo, bueno, poco a poco. La manzanilla en realidad, yo creo que a mí me la daban. De pequeño me la ponían en los ojos, que ya por aquel entonces tenía problemas. Y me la ponían en los ojos cuando tenía algún, ya no por conjuntivitis ni nada de eso, sino simplemente pues en temas de cuando era muy 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 pequeño, temas de legañas, temas de tal. Y la usaban como cataplasma, en los ojos, frotándome un poquito en los ojos, mi madre. Y seguro que vosotros tenéis historias así. Así que si alguno tiene alguna historia parecida, que me la deje en comentarios de YouTube, para los que estéis viendo esto en YouTube. Y lo leeré todo y a ver si alguno me sorprende, a ver quién más ha usado esta planta al igual que yo desde que era pequeño. Las preparaciones y los usos de esta planta, pues directamente infusión. Infusión. Que también, lo dicho, serviría como cataplasma, pero al final es una infusión, porque tú coges la infusión, la haces y luego la aplicas una gasa ya mojada y tal, la mojas y te la pones en el ojo, en los ojos. Contraindicaciones y advertencias. Aunque parezca un poco paradójico, la contraindicación de esta planta es tener alergias a dicha planta. Y sí, sé que he dicho que sirve contra las alergias, pero si tienes alergia a esta planta, pues lógicamente te vas a otra. Que hay bastante más plantas que sirven contra las alergias, tanto alergias que repercuten más en la piel o alergias que son respiratorias, en este caso por ejemplo el yantén vendría muy bien, y demás. Y la tercera planta de esta trilogía de plantas de uso tópico para quemaduras e inflamaciones es una de mis plantas favoritas, que nunca jamás me he tomado ni me tomaré en infusión ni mucho menos. Es una de mis plantas favoritas de uso tópico del mundo mundial. Incluso internamente, en preparados, no en infusión, en preparados que ya vienen hechos, lo recomiendo. Lo recomiendo más uso tópico, la verdad. O en extracto seco. No en porque tiene un sabor bastante especialito. Tiene un sabor bastante especialito y no es para todo el mundo, no es para todos los públicos. Pero bueno, esta planta es el querido aloe vera, aloe barbadensis, que es espectacular. La parte empleada de esta planta es el gel que contienen las hojas. Creo que hasta ahora nunca había hecho un podcast sobre nada parecido. La parte empleada es el gel de las hojas, ya no las hojas o las partes aéreas, el rizoma, la raíz, no, el gel de las hojas. Es que es muy interesante esta planta. Su fitoquímica más relevante es aloína, mucílagos, vitaminas A, C y E y varias del grupo B, calcio, potasio y aminoácidos esenciales. El aloe vera es antiinflamatorio y cicatrizante a más no poder. En uso externo para heridas, en quemaduras también del sol, en inflamaciones externas, en uso interno para inflamaciones internas también. Esta planta también es fungicida, activa los linfocitos y el sistema inmunitario. Los activa, no es que sea una planta como la equinacia que te pega un subidón al sistema inmunitario que te deja loco. No, los activa. Es detox, desintoxicante, reduce la presión alta de la sangre, se usa para problemas de digestión, inclusive colon irritable. Yo tuve problemas graves por todo esto que os comentaba de haberme destruido la flora bacteriana sin yo quererlo ni ser consciente de ello, por tomarme el querido omeprazol, ya conocido por todos. Y yo, lo que me hizo regenerar y no tener que tomar ningún protector estomacal más, porque antes tenía que tomarme uno diario y ahora no tomo ni siquiera ni uno natural, ni diario ni no diario, no tomo, y fue el aloe vera. De hecho, sigo tomando hoy día aloe vera, que también me ayuda para regular un poco mi flora bacteriana y eliminar el H. pylori, el Helicobacter pylori. Me ayuda. O sea que, para que os hagáis una idea, toma aloe vera en extracto seco, por si no lo había dicho antes, para que os hagáis una idea de lo potente que es esta planta. También apoya el tratamiento de la diabetes y en uso externo se aplica contra la caída del pelo. En cuanto a sus preparaciones y usos, pues mira, yo recomiendo sinceramente, hay muchos usos. Está el zumo de aloe, que es un gel preparado. No se os ocurra coger el gel directamente de la planta, sacarlo y beberoslo. No hagáis eso, por favor. Un gel preparado con agua, lo pones en una batidora y le echas zumo de no lo sé, pues por ejemplo de miel y limón, por ejemplo. Está, bueno, no diría que está muy rico porque el aloe no está rico, ¿vale? pero está bastante más rico de que si te tomaras la botellita de gel que te toca al día. Y también el gel se usa para tratar heridas y quemaduras. Es mejor el gel que la pomada, porque la pomada ya le meten más cosas, quizá le meten otra planta, y si te compras gel de aloe vera, aloe barbadensis, va a ser solamente, por regla general, ¿vale? Va a ser gel de aloe vera, punto y final, de aloe barbadensis. Y las contraindicaciones de esta planta es que la parte externa del gel es muy amarga y laxante, y puede ser abortiva si se ingiere, que por eso os he dicho que no ingiráis nunca el gel de la hoja. No se os ocurra a nadie, por favor, sacar el gel, apretar, sacarlo y ponerlo para zumo. No hagáis eso. De otras plantas se puede hacer eso. De la estrella puedes comerte las hojas, del rizoma de jengibre, pero de esta no. No hagáis eso porque se puede fastidiar bastante más la flora intestinal de lo que la teníais, y puede ser incluso abortiva. Esto es horrible. O sea, no lo hagáis, ¿vale? Si queréis utilizar aloe vera, pues nada. Vía interna, los preparados que hay, ¿vale? Combinados con un zumo para que no sea incomible. Y sobre todo de uso tópico, el gel que te venden preparado y demás. Está muy bien. Yo lo he utilizado también cada vez que me quemo, porque yo tengo la piel muy... Tengo una tez muy, muy, muy blanca. Y yo cada vez que me quemo, aloe vera. No cojo otra cosa, quiero aloe vera. De hecho, ya tengo preparado el aloe vera para este verano. Por si acaso. Y nada, aquí se acaba esta trilogía de plantas. Se acaba el podcast. Y como siempre, ha sido un placer, Natures. Y espero que hayáis disfrutado escuchando esto, tanto como yo preparándolo para vosotros.